No dejaremos en ningún momento de denunciar ningún atropello de ninguna dictadura.
El presidente de Colombia habla a Televisión Martí sobre el papel de su gobierno en defensa de la democracia. El régimen castrista trata de sacar de circulación a uno de los opositores más destacados de la isla. La zafra azucarera cubana pasa por momentos de crisis y su caída es histórica. Nicaragüenses y venezolanos huyen por miles de sus países en crisis con ideologías fracasadas.
Y en los deportes, los Yankees batean 5 jonrones en su victoria sobre los Rangers, uno de ellos un batazo kilométrico de Giancarlo Stanton.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
El presidente de Colombia, Iván Duque, reafirmó a Televisión Martí que su gobierno es defensor de la Carta Interamericana y que no dejará de denunciar los atropellos de las dictaduras. El mandatario fue abordado por nuestro enviado a Colombia, Tomás Regalado, quien envió el siguiente reportaje.
Hoy vengo a acompañar la inauguración de esta planta.
En su segundo día de trabajo como el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque visitó la ciudad de Tibú, en el departamento norte de Santander, para inaugurar una nueva planta de producción de siembra de palma de aceite.
¡Hey! ¿Usted? Yo no sabía que estaba por acá.
Sí, sí.
Ahí, Televisión Martí entrevistó al presidente Duque sobre la nueva política de su gobierno hacia el exterior.
Nos ha dicho a nosotros en entrevista que ustedes... Este gobierno no va a reunirse con dictadores y que democracia es la palabra y eso se va a seguir.
Yo he sido muy claro que nosotros somos un país democrático y un país defensor de la Carta Interamericana Democrática. Ese mensaje es un mensaje que lo dije en el discurso de posesión. Nosotros no tenemos ningún espíritu belicista, pero no dejaremos en ningún momento de denunciar ningún atropello de ninguna dictadura, porque creemos solamente en la libertad de los pueblos y en la democracia.
El presidente Duque no invitó a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la toma de posesión. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela le dio la bienvenida a la nueva política del presidente Duque.
A nosotros nos complace mucho que el presidente electo de Colombia defienda tan firmemente la vigencia de la democracia y los valores democráticos, que son los que no están vigentes en Venezuela, con la presencia de Nicolás Maduro en el poder.
Según Adriana Mejía, la futura vicecanciller de Colombia, el mandato del presidente Iván Duque estará caracterizado por mantener la democracia en este país.
Pone término a una etapa de 8 años que fueron bastante controversiales a cargo del gobierno del presidente Santos, donde, como sabes, hubo una fractura muy fuerte de la sociedad colombiana alrededor de todo el tema de las conversaciones entre el gobierno y las FARC. Una sociedad muy polarizada es lo que entrega el presidente Santos. Y bueno, tras un debate supremamente amplio, deliberativo y con mucha altura, creo yo, en los argumentos, pues hubo una victoria contundente de parte del ahora presidente Iván Duque, que nos da una esperanza de lograr una mayor unidad en el país y una consolidación y recuperación de muchos elementos, digamos, que son necesarios para que la democracia salga adelante en Colombia.
En Tibú, Colombia, Tomás Regalado, Televisión Martí.
La Fiscalía Castrista acusó esta tarde de asesinato en tentativa a José Daniel Ferrer y al activista Ever Hidalgo. Ambos deberán permanecer en prisión preventiva hasta que se celebre el juicio. Grisel González amplía.
Después de 6 días detenido y sin que la familia lo haya podido ver, las autoridades cubanas le dictaron prisión preventiva a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, como medida cautelar.
Allí el instructor Capitán Roberto se comunicó que la fiscalía había dictado la medida cautelar de prisión preventiva para José Daniel Ferrer, que mañana ella debía recoger en esta unidad el documento conocido como auto, donde consta de manera oficial la situación de José Daniel Ferrer García.
Para el activista de la UMPACU, Eber Hidalgo, también dictaron prisión preventiva y entregaron el documento la mañana de este viernes a su hija.
En el caso de Eber, en el auto no consta como tal un delito, sino que describe de que Eber permitió de que José Daniel condujera el auto sin tener licencia. Hemos venido aclarando durante todos estos días que Eber no es el dueño del auto, ni tiene facultad ni capacidad de decisión sobre el auto, sino que toda la facultad en ese momento la tenía José Daniel. Es decir, todo lo que hay contra Eber es tratar de justificar su permanencia allí para tratar de arrancarle una confesión que incrimine a José Daniel.
Ferrer fue detenido junto al también activista Eber Hidalgo tras un incidente que, como indican testigos, fue provocado por el agente del MININT, Dainier Suárez Pagán, que se interpuso enfrente del auto que conducía Ferrer cuando practicaba para sacar la licencia de conducir. Lo acusó de atentar contra él y provocarle lesiones. Fueron arrestados el 3 de agosto. Supuestamente esta tarde trasladarían a Ferrer desde la unidad Micro 9 hacia la unidad de operaciones criminales o instrucción penal. José Daniel Ferrer García, exprisionero político, fundó la Unión Patriótica de Cuba en 2011 tras su liberación con una licencia extrapenal como parte del grupo de los 75 de la Primavera Negra de 2003, condenados a largas penas durante la hora represiva en marzo de 2003. En el caso de Ferrer, por ser uno de los promotores del proyecto Varela, liderado por el líder opositor ya fallecido Oswaldo Payá. Grisel González, Televisión Martí.
Y seguimos en Cuba, donde los casos de delitos asociados a la tecnología comienzan a incrementarse en la isla. El más recurrente de los últimos tiempos tiene que ver con los robos de saldo en cuentas permanentes de Nauta o la estafa telefónica. Yoandy Castañeda lo explica a continuación.
Esta nueva modalidad de tecnodelincuentes o delincuentes modernos, como lo llamaron algunas de las víctimas entrevistadas por el sitio Cubanet, aprovechan los datos personales para estudiar a sus presas, nombres, vínculos cercanos, dirección e incluso alias o apodos para hacer creíbles sus historias. Por su parte, el portal web El Toque publica el testimonio de uno de los estafados, donde revela uno de los modos operandi de estos individuos sin escrúpulos y relata que al descolgar una llamada de este número, un individuo con conocimiento de cosas específicas alude que está en camino de su casa para llevarle un paquete enviado desde los Estados Unidos, pero que su auto se averió y para llamar a un mecánico y terminar su trabajo necesita una recarga. Así, en la transferencia de dinero de móvil a móvil, se le fuman a la víctima varios CUC. Y es que desde hace algunos años en Cuba se filtró y se actualiza con frecuencia la base de datos completa del monopolio de las comunicaciones oficiales. Toda la información personal de los usuarios se encuentra al alcance de cualquiera a través de algunas aplicaciones como Etexa 2017 o CubaCall, que ofrecen toda la información con facilidades de búsquedas, filtrando dichos números, nombres o direcciones. Humberto Miranda, un joven trabajador de la oficialista empresa cubana de telecomunicaciones, asegura que el mayor responsable de esto es la propia Etexa, que no ha cuidado la privacidad de sus usuarios, ni asume tampoco las consecuencias derivadas de su negligencia. Pero además de la estafa, muchas personas han sufrido bromas de mal gusto, acoso o reciben a mansalva mensajes publicitarios no deseados de algunos negocios por cuenta propia. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y los continuos errores de una economía centralizada unido a la falta de estímulo al trabajador cañero, según analistas, son algunos de los factores que inciden en que el régimen castrista tenga una de las peores zafras azucareras de su historia. Luis Guardia amplía.
La isla comunista concluyó la zafra azucarera 2017-2018 antes de lo previsto y sin cumplir sus objetivos de producción, alcanzando apenas 1.1 millones de toneladas de azúcar, una producción muy inferior a la de hace 100 años. En entrevistas realizadas a finales de junio, ya Machado Ventura justificaba el descalabro y vaticinaba la inminente decisión de parar la zafra.
Y por eso se ha hecho una estrategia de bajarle un poco la norma demolida para que haya menos rotura, para que puedan ser más estables en su trabajo durante la zafra.
En el año 59, Cuba tuvo un récord en el mundo que no ha tenido ningún país: exportar una tonelada de azúcar por cada habitante.
En 1959, Cuba contaba con 161 ingenios azucareros que fueron expropiados. La empresa consolidada del azúcar centralizó el control de la producción. Medio siglo después quedaban 56 centrales y en enero de este año solamente 26 estaban listos para echar a andar.
La extrema sequía cubo durante 2 años. Esto afectó indiscutiblemente la siembra de caña y el crecimiento de la que ya estaba sembrada.
Las justificaciones pueden ser muchas, pero los números no mienten.
1901, 1902 promedió 2 millones de toneladas de azúcar, cuando había 3 millones de habitantes.
Según datos oficiales, la producción promedio de azúcar por década ha disminuido significativamente desde la llegada del castrismo, hasta ubicarse a niveles comparados a los del inicio del principio del siglo pasado. El rendimiento industrial se ha reducido dramáticamente y desde la primera década del presente siglo, la producción de azúcar refino es prácticamente nula.
Cuando Fidel determina priorizar el azúcar, hizo la barbaridad más grande del mundo. Primero, porque quitó de las tierras, de los patios finos de todas partes el ganado y lo mandó por las zonas bajas para sembrar caña. Quitó en Velasco el granero de Cuba, donde se producía todo el frijol negro que se consumía en Cuba, para caña.
Según afirman entendidos en el tema, la centralización de la economía en un Estado partido, unido a la falta de estímulo al trabajador cañero, son, entre otros, los principales factores que han incidido en la desaparición de la industria azucarera cubana. Luis Guardia, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en esta edición del noticiero de Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9. Hoy saludamos a quienes nos ven en la región central del país, Villa Clara y Ciego de Ávila. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo. Y cuando regresemos, miles de venezolanos huyen del régimen de Maduro. Muchos se refugian en Brasil, donde hay emergencia humanitaria. Y otro tanto pasa en Nicaragua debido a la crisis política y la represión de Daniel Ortega contra su pueblo. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
La crisis económica en Venezuela pudiera agravarse. Un juez federal de Estados Unidos autorizó el embargo de Citgo Petroleum, filial de la estatal petrolera venezolana, por no honrar pagos por expropiación. Mientras tanto, el gobernante Nicolás Maduro arrecia la persecución contra la disidencia. Nuestra corresponsal Aymara Lorenzo con los detalles desde Caracas.
72 horas han pasado desde que funcionarios encapuchados del SEBIN, la Policía Política del Estado, detuvieron al joven parlamentario Juan Requesens. Ni familiares ni abogados han podido verlo desde entonces. La Asamblea Nacional de mayoría opositora calificó la captura del diputado como un secuestro.
¿Dónde en nuestra Constitución o en nuestras leyes existen elementos políticos que justifiquen la detención de un venezolano y mucho más un diputado que goza de inmunidad parlamentaria? Evidentemente, solo en dictadura estas cosas son posibles.
Son pocos en las calles de Caracas quienes creen la versión del régimen. Sin embargo, muchos afirman que el supuesto magnicidio es la excusa perfecta para encarcelar a los opositores.
La actitud del gobierno de manera a priori acusar a la oposición o a cualquiera, a países extranjeros, me parece que es como una ligereza, pues.
Fue algo tan extraño que vivo todos los venezolanos. Total que no estamos convencidos de lo que el gobierno está diciendo.
Con ese atentado no se sabe si fueron ellos mismos, fueron la oposición, no se sabe quién fue.
La crisis política avanza. Ante este nuevo golpe a la democracia, según este analista, la oposición, con sus principales líderes presos y en el exilio, tiene poca fuerza para obligar al régimen a cumplir la Constitución.
Indudablemente, el liderazgo ha tenido un retardo en este compromiso con el país, se ha demorado. Es que también tienes un gobierno que actúa de hecho, un gobierno que actúa por la fuerza contra una oposición que no tiene los mecanismos para enfrentar eso.
Según analistas, mientras el régimen chavista se escuda en el supuesto atentado para no resolver los graves problemas que viven los venezolanos, Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, alertó desde la frontera colombo-venezolana la profundización de la crisis y pidió acciones más contundentes contra Maduro.
Venezuela está a punto de perder su activo internacional más importante. La decisión de embargo para honrar la expropiación que hizo Chávez a la empresa canadiense Cristalex agravará la precaria situación económica que vive el país petrolero. La acción judicial federal sobre Sirhu en Estados Unidos tiene para este exdirector de PDVSA implicaciones económicas e ideológicas.
El Departamento del Tesoro ni nadie va a ver con buenos ojos que una empresa como Rosneft se meta en una parte tan importante del mercado interno de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar ahora? Yo creo que lo que va a pasar es que una vez que un tribunal, que una corte decide que las acciones de Citgo sí respaldan las deudas de la República de Venezuela o de PDVSA, son muchos los acreedores que van a formar eso, un club de acreedores para ver cómo se distribuye esa garantía.
A menos de 24 horas de conocerse la decisión del juez federal, Rusia, aliado ideológico del régimen venezolano, que además ha financiado más de 150 millardos de dólares para reflotar su economía, calificó las sanciones de Estados Unidos contra el país petrolero como guerra económica, término usado por el chavismo para justificar el colapso de su economía. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Y el éxodo masivo de venezolanos que escapa de la crisis social que vive su país se está convirtiendo en una emergencia humanitaria en Brasil. El siguiente informe pertenece a la agencia Reuters.
Con lo poco que les queda metido en una maleta, hasta 500 venezolanos cruzan cada día la frontera con Brasil, huyendo de la miseria y el hambre.
Venimos aquí a buscar un futuro para nuestros hijos, para nuestra familia.
La mayoría llegan sin dinero y sin un techo donde vivir, se ven obligados a dormir en la calle.
Mi intención no es quedarme a vivir toda la vida aquí en Brasil, ni estar así en situación de calle.
La situación en la zona es crítica y los refugios instalados para acogerles no dan abasto.
Ya logré lo que vine a buscar, pues ahora me voy a dirigir a donde quiero ir y a ver qué oportunidades tengo.
Se calcula que en lo que va de año más de 50.000 venezolanos han entrado en Brasil y por ese motivo hace unos días un juez cerró la frontera, pero horas después el Tribunal Supremo brasileño la reabrió por no respetar la Constitución ni los tratados internacionales de acogida de refugiados. El éxodo masivo de venezolanos se está convirtiendo en una emergencia humanitaria en Brasil.
Y estas imágenes son de la frontera ecuatoriana con Colombia. El gobierno de Ecuador declaró emergencia desde este jueves a 3 provincias ante el creciente flujo de migrantes venezolanos. En un comunicado, la Cancillería informó que las provincias son Carchi, fronteriza con Colombia, Pichincha y El Oro, fronteriza con Perú. La medida busca prestar urgente atención a los flujos migratorios inusuales de ciudadanos venezolanos en la frontera. Se estima que durante esta semana alrededor de 4.200 venezolanos han pasado por estos puntos fronterizos. Y en Centroamérica, otra crisis de inmigración y derechos humanos crece, la de Nicaragua. El fenómeno ya impacta a Costa Rica, que ha visto crecer ostensiblemente el flujo de inmigrantes nicaragüenses hacia su país en los últimos meses. Bricio Segovia, de La Voz de América, tiene el informe desde Washington.
Violencia, muerte y tragedia. La crisis en Nicaragua ha generado un éxodo en el país y las solicitudes de asilo se han disparado. Según Naciones Unidas, desde abril al menos 23.000 nicaragüenses han recurrido a esta vía para huir de la represión. Víctor Cuadras es uno de ellos. Después de liderar el movimiento universitario, las amenazas contra él y su familia comenzaron a llegar.
Mataron estudiantes, compañeros y amigos universitarios dentro de la universidad en las protestas cuando comenzamos en abril. Y ser testigo de eso, denunciarlo ante una cámara, comenzar a tomarte las calles y decirlo, te convierte en un blanco.
Y con el tiempo no vio más salida que abandonar su país.
Han intentado quemar mi casa, tuve que salir de mi casa desde hace 118 días, huyo.
Víctor no puede revelar su paradero por razones de seguridad, pero la mayor ola migratoria de nicaragüenses la está recibiendo el vecino del sur. Según cifras oficiales, Costa Rica ha pasado de recibir 87 solicitudes de asilo en mayo a más de 4.000 en julio. Y es que desde el inicio de la crisis, uno de los principales sectores nicaragüenses, el turístico, quedó fuertemente afectado.
El 35% de los restaurantes han cerrado. Digamos que es la clase media y que está sufriendo más.
Para una nación de menos de 5 millones de ciudadanos y sin ejército, una ola migratoria de esta magnitud es difícil de gestionar. La proximidad y la estabilidad política y económica han hecho de Costa Rica desde hace décadas un paradero atractivo para los migrantes nicaragüenses, algo que ahora supone una dificultad añadida para las autoridades.
Algunos que ya están en Costa Rica pues ven en esta solicitud de asilo, si se les concede, una posibilidad de regularizar su situación.
A la espera de que Costa Rica encuentre la forma de gestionar esta ola migratoria, son las más de 100.000 familias nicaragüenses que ya estaban establecidas en el país antes de la crisis quienes han abierto las puertas de sus hogares a sus compatriotas que huyen de la violencia estos días. Bricio Segovia, Washington, La Voz de América.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, hizo un llamado a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua a que respeten el poder de la democracia, mientras exhortó a los organismos internacionales a pronunciarse al respecto. Ariadne González amplía.
Entrevistado en Bogotá, Colombia, el presidente ecuatoriano fue enfático. Por una parte, rechazó el supuesto ataque contra su homólogo venezolano, mientras criticó la actitud asumida por Nicolás Maduro.
Me parece un poco a priori el hecho de acusar a una persona de que sea la causante de un problema a pocas horas y sin la investigación adecuada.
Sobre la situación que vive el pueblo venezolano, Moreno manifestó su preocupación por la violencia, por el número de muertos y sobre todo por la falta de democracia existente en la nación sudamericana.
Nos preocupa la falta de alternabilidad. Nos preocupa la falta de participación de la oposición. Eso nos preocupa. Es por eso que hacemos un llamado a que mediante el diálogo se recupere los mejores elementos de la democracia.
Al respecto, abogó porque sea el pueblo venezolano el que de manera libre y bajo supervisión internacional decida su destino.
Lo que sería bueno, una consulta popular que valide o no, que refrende o no el último proceso electoral, pero con plena observancia internacional de Naciones Unidas, de OEA, de otros organismos internacionales.
El presidente ecuatoriano fue muy crítico con el gobierno nicaragüense y en especial con la represión desatada contra quienes exigen la salida de Ortega del poder.
Es difícil hablar de una democracia donde se asesina vilmente a la gente, donde grupos paramilitares recorren las ciudades asesinando estudiantes. Muy difícil hablar de democracia donde no hay falta de donde hay ausencia de alternabilidad.
Lenín Moreno destacó que son los organismos internacionales quienes tienen la posibilidad de exigir el regreso a la democracia en nuestro continente. Ariane González, Televisión Martín.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en este noticiero de Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9. Queremos saludar también a los residentes de Matanzas, específicamente Unión de Reyes. Gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo. Y cuando regresemos, toda la información deportiva con Bobby Salamanca Jr. aquí en Antena Live. Tu conexión al mundo.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Yankees de Nueva York batearon este jueves 5 jonrones durante su victoria sobre los Rangers. Y uno de ellos fue un batazo de casi 450 pies del slugger Giancarlo Stanton. La fiesta la inició temprano Aaron Hicks. Eso fue en la misma primera entrada, botando la pelota por el right field. 2-0, arriba los Yankees. Después, en el cuarto, el turno era para el dominicano Miguel Andújar. Jonrón solitario sobre el left center. Esa misma entrada. Llegaría Neil Walker, también sacó la pelota del Yankee Stadium. 5-1 se alejaban los Bulls. Fue en el quinto acto cuando Stanton conectó ese picheo en la zona baja. Un lineazo de 449 pies. La pelota salió del bate a más de 120 millas por hora. Los Yankees suman ahora 186 jonrones, líderes entre los 30 equipos de las mayores. Pizarra final de 7-3. Y en Toronto los Medias Rojas resbalaron anoche, aunque el cubano-americano Julito Martínez pegó su jonrón número 35 de la temporada, líder en ambas ligas, además suma 99 impulsadas, también al frente de ambos circuitos en ese departamento. El derecho Rick Porcello se presentó fatal, regaló 3 bases por bolas en 4 entradas. Le anotaron 7 carreras para cargar con la derrota a pizarra final de 8-5. Mucho mejor le fue al zurdo de Hialeah, Gio González, que no se anotaba una victoria desde el 28 de mayo. Dejó a 3 bravos con la carabina al hombro en 7 entradas. Contó además con una buena defensa, como pueden ver, de su equipo. Ahora tiene marca de 7-8. En el cuarto inning, Michael Taylor pegó jonrón solitario sobre el campo izquierdo. Marcador final de 6-3. Y el astro Justin Verlander salió este jueves, digamos que con el pie zurdo, una de sus peores aperturas de la temporada. Solo alcanzó a cubrir 2 entradas. Le batearon 3 jonrones para totalizar 6 anotaciones. Gian Segura fue el último en sacarle la bola del parque. Batazo sobre el left field, marcador final de 8-6. Y hablando de jonrones, en Denver los Dodgers se vencieron a los Rockies con 5 batazos de 4 esquinas para el octavo. Cody Bellinger sonaba el tercer bambinazo, jonrón solitario que igualaba la pizarra 5 carreras. Un inning más tarde, era Chris Taylor largo sobre el center field andando. Los Dodgers tomaban el control de la pizarra. Y finalmente, Brian Dozier con el puntillazo por el left field. 2 más para Los Ángeles, que finalmente se impuso por 8-5. En otro de los partidos, los Piratas doblegaron a los Gigantes en la Bahía de San Francisco. El venezolano Elías Díaz abrió el marcador con jonrón de 2 rayitas. De seguido, Josh Bell también iba a botar la pelota del parque. Todo esto camina a un triunfo por 10-5. En Milwaukee, los Padres perdían por 1 en el noveno con las bases llenas. Ahí mismo Hunter Renfrow hizo ese swing grande. Grand slam el batazo hacia la goma, el empate y la victoria. Y los Padres vencieron a los Cerveceros con marcador de 8-4. En Tampa, los Rays pasaron sobre los Orioles. Ya para el séptimo, Jake Bowers decidía el encuentro con sencillo al campo derecho. Impulsó un par de carreras con esa línea Bowers. Marcador final de 5-4. Muchísimas gracias, Bobby. Festival de batazos. Estuvo bien. Gracias, Bobby. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a ustedes. Gracias por acompañarnos en el Cañonazo de las 9.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate, Don. Esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martín. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Entonces yo puedo venir?
¡Ay, Carlito! ¿Y los sobrinos de Gwen?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Seguimos, estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Camilus Health Concern es un departamento de salud del Centro de Ayuda Humanitaria de Camilus House, que desde el año 1984 ofrece servicios a pacientes pobres y desamparados. Tatiana Riquelme entrevistó a su fundador, el médico cubano-americano Pedro Joe Greer Jr.
El legado de su padre lo ha inspirado para atender a los más necesitados.
I'm Dr. Greer from the clinic.
Sin importarle el dinero que podría haber ganado en otros sitios, como uno de los principales especialistas médicos en su campo.
Si yo soy la mitad de mi papá, entonces yo estoy extremadamente exitoso. Pero papi era el hombre más humilde y como padre excelente. Entonces él y yo trabajábamos juntos por 20 años. Y eso fue los mejores 20 años de mi vida, profesionalmente.
El doctor Greer se unió a Camilus House por una triste razón que cambió su vida y la de muchas personas.
Cuando yo estaba estudiando medicina, la hermanita mía quería pasar el cumpleaños conmigo. Ella iba a cumplir 18 y nunca llegó, se murió en un accidente de carro. Y imagínate, mis padres estaban devastated. Pero cuando fuimos al funerario, a la misa, entonces, to the burial, tenían esta guagua llena de ancianos, que ella era voluntaria con ellos. Y después vi que ella era voluntaria en Camilus antes de que yo sabía lo que era Camilus. Entonces yo hice una promesa con Dios que si llego a ser médico, no quiero ver a nadie morirse o sufrir solo. Entonces uno de los primeros pacientes que tenía era un hombre blanco, intubado en la unidad intensiva con tuberculosis miliar, que indica tuberculosis metastático por todo el cuerpo. Tenía el nombre de él, la fecha de nacimiento, que lucía como si era de otra persona mucho más joven, y dice no address. Eso indicaba que le encontraron en la calle. Con eso yo fui a buscar la familia de él, y en esa época tenían dos shelters, Camilus era uno, y ahí me encontré con Brother Paul Johnson, y yo le ofrecí mis servicios médicos. Él dice muchas gracias, pero antes de hacer cualquier de esas cosas tiene que servir comida, tiene que distribuir ropa, ayudar a conocer toda esta cosa, que fue probablemente una de las cosas más importantes.
Bueno, Dr. Greer ha sido una persona muy especial en la historia de lo que es Camilus House. Formó una clínica aquí que es una clínica que ayuda a todas las personas que necesitan cuidado médico aquí en la ciudad de Miami. Anualmente servimos más de 5,000 personas, pacientes que tenemos en la clínica, en diferentes especialidades. Y todo eso se lo debemos al Dr. Greer, porque fue el que formó esa iniciativa, Camilus Health Concern.
El Dr. Joe Greer, como lo llaman sus pacientes en la pequeña Habana, ha sido director de la clínica San Juan Bosco y de la clínica Peñalver, ambas destinadas a pacientes pobres. sido reconocido por varios expresidentes, desde Jimmy Carter con fondos de la Fundación MacArthur y 3 medallas papales. Y en 2009 fue honrado con la prestigiosa Medalla Presidencial de la Libertad.
Cuando uno hace lo que uno debe de hacer, la recompensa está sabiendo que está haciendo un buen trabajo.
Cofundador de la Escuela de Medicina de la Universidad Internacional de la Florida, el Dr. Greer promueve la filosofía del compromiso profesional con la sociedad. Bajo el programa Ayudando a los Vecindarios, estudiantes de medicina visitan a los enfermos que no tienen acceso a servicios médicos, donde quiera que se encuentren.
Aquí graduamos más hispanos de la Facultad de Medicina de cualquier otro escuela de medicina en este país. Solamente 6% de los estudiantes de medicina en los Estados Unidos son hispanos. Nosotros tenemos 35%. Y salen los mejores, la clase entera. Y eso te da también con estos estudiantes la actitud de que el mundo va a estar bien. Mira todas estas mentes que son tan inteligentes, esos corazones, todas esas cosas que están ahí para ayudar a otros. The world's gonna be all right.
Tatiana Riquelme, Televisión Martín.
San Juan de los Moros es una ciudad venezolana donde nada funciona. La luz puede cortarse todo un día, el agua escasea, el transporte casi no existe. Alejandro Marcano Santelli amplía.
No es un lugar alejado de Caracas. San Juan es la capital del estado Guárico, un estado netamente ganadero y agrícola de 160.000 habitantes, y es la foto perfecta de desventuras que sintetiza la debacle de la otrora nación petrolera más rica de la región.
Últimamente es la luz. Por ejemplo, se puede ir hasta 3 veces o 4 veces en un día, y bueno, últimamente ha sido momentáneamente casi media hora, 10 minutos, pero igual, de igual manera se va.
Esta maestra gasta una cuarta parte de su salario comprando agua en camiones cisterna.
Solo una vez al mes nos mandan a veces el agua, porque hace poco duramos 6 meses sin que nos mandaran agua y tuvimos que 6 meses comprando agua.
Aunque sobran los motivos, en San Juan de los Moros las protestas escasean, como la comida, las medicinas y los productos de higiene personal. Muchos parecen resignados al abandono, algunos recogen agua de lluvia y cuando hay cortes eléctricos varias veces al día, ruegan que no se dañen sus electrodomésticos. Con ropas desgastadas y delgados, adultos y niños caminan largas distancias para ir al trabajo o a la escuela, pues se cansan de esperar los pocos autobuses que quedan por falta de repuestos. Sentados en el piso, otros aguardan, cabizbajos, bajo un fuerte sol.
Tú tienes que montarte a golpes, a patadas, empujones, te golpean. Bueno, a mí la semana pasada ya me partían un dedo de la mano.
Los sociólogos coinciden en que una parte importante de la sociedad ha normalizado la crisis porque no ha visto otra cosa en 2 décadas de gobiernos chavistas. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
El gigante tecnológico surcoreano Samsung presentó este jueves sus tres nuevos productos en el mercado. Se trata de un Samsung Galaxy Note número 9, un reloj inteligente y también un parlante para una casa inteligente. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, amplía desde Nueva York.
Entre los $1,000 y los $1,200 oscilará el precio del nuevo Galaxy Note, producto que lanzó Samsung desde el Barclays Center en Nueva York. Walid González, gerente senior de producto, explicó la funcionalidad del S Pen incorporado en el nuevo equipo y que cuenta con conexión Bluetooth, lo que le da compatibilidad con el teléfono y funcionalidad cuando este se conecta con la pantalla de un televisor.
El hecho de que puedas activar o desactivar la cámara, slides de presentaciones, usarlo como una herramienta de trabajo y una herramienta que interactúa inalámbricamente con el teléfono.
Lo que facilita también tomar selfies en un celular con mayor duración de batería, sobre la cual se garantiza seguridad para evitar que se repitan los recalentamientos registrados en productos anteriores.
La posibilidad de trabajar o disfrutar de ese equipo un día o más, si es posible para el usuario, de acuerdo al uso que tenga.
Adicionalmente, la compañía de tecnología anunció el lanzamiento del Galaxy Watch, que contará con conexión de celular independiente al teléfono y una duración de la carga hasta por 5 días.
Puedes elegir entre dos tamaños diferentes, cualquier cantidad de bandas y más de 60.000 mostrarios de relojes de la tienda Galaxy.
Además, ofrecerá la posibilidad de reproducir música descargada desde Spotify gracias a la alianza hecha entre las dos empresas.
Este tipo de nuevos dispositivos lo que pretenden es acompañar una solución completa que el usuario pueda percibir como no solo como un valor agregado, sino como parte de lo que está comprando.
A partir de la primera semana de octubre se espera que los equipos estén disponibles en América Latina. Los precios variarán entre los países según las negociaciones en cada mercado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y hoy en su segmento de entretenimiento, Roxana Romero nos ofrece detalles sobre dos artistas cubanos que han logrado la fama internacional. Estos músicos lo han logrado empleando el sonido cubano en sus grabaciones. Veamos de qué se trata.
La respetada cadena de noticias radiales de Estados Unidos, National Public Radio, NPR, acaba de incluir uno de los sencillos de Daimé Arocena entre las 200 mejores canciones del siglo XXI escritas por mujeres. La talentosa cubana comparte el cotizado listado con renombradas artistas como son Adele, Beyoncé, Amy Winehouse y la dominicana Amara la Negra. El tema que captó la atención del proyecto se titula Mambo Namá. Mambo Namá forma parte del segundo disco, Cubafonía, que lanzó el año pasado y que la ha llevado de gira por Europa y Estados Unidos. La cantante, compositora y directora de coro emplea su sentido rítmico y lo mezcla con las ricas tradiciones de la música cubana y con diferentes estilos musicales que ha conocido durante sus giras internacionales. En otras noticias, la revista Billboard aprovechó el candente tema actual de la inmigración para crear un programa titulado Voces de la Resistencia de América Latina. La grabación incluye entrevistas de 6 músicos hispanos que tuvieron que dejar todo atrás para comenzar una vida nueva en Estados Unidos, un país donde las oportunidades abundan. Entre los participantes figura Eric Bryan, integrante de la popular boy band CNCO.
Nosotros llegamos a este país para un mejor futuro, o sea, para un mejor futuro que en Cuba no está, no lo hay, que quizás si me hubiera quedado en Cuba no hubiera estado aquí, no... Porque en Cuba no te brindan esas oportunidades. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la
invité, bailemos. Eric Bryan Colón abandonó la isla con su madre y hermana en 2012. Desde ese entonces disfruta de reconocimiento global y decenas de galardones, incluyendo 6 Latin Music Awards. Roxana Romero, Televisión Martín. Permíteme bailar contigo esta pieza.
¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a los deportes. Por estos días, los equipos de las ligas europeas hacen sus adquisiciones de cara a la próxima temporada. Y en España, el Villarreal quiso presentar a Santi Cazorla de una manera muy especial. El Villarreal reunió a sus hinchas en el estadio para la presentación de su nuevo jugador,
pero lo único que vieron al principio los aficionados fue un cilindro de cristal y la presencia del mago ilusionista Junke. Vaya manera de presentar a Cazorla, sería teletransportados de sabe Dios dónde. Mucho humo dentro del artefacto cilíndrico hasta que apareció el español de 33 años saludando a los hinchas, que ya se imaginaban lo que iba a ocurrir, como es lógico. En realidad, los verdaderos magos fueron los gerentes del equipo que lo consiguieron sin pagarle un duro al Arsenal de la Liga Inglesa. Y bueno, el campeón del Tour de Francia, el galés Geraint Thomas, fue recibido como un héroe a su regreso a Cardiff este jueves. Un desfile de la victoria que le debían al pedalista de 32 años. Se convirtió en el primer galés en conquistar la prueba máxima del ciclismo mundial. Thomas dijo que otros clubes han mostrado interés en firmarlo, pero que él se siente a gusto junto al equipo Sky. Y para ser un buen pelotero hay que comenzar desde temprano. ¿Qué les parece? Estas jugadas nos llegan desde la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Una defensa envidiable. No solo buen picheo, también hay algo de doble plays, como podrán ver. Ahora resta esperar a ver cuántas de estas pequeñas estrellas podrán llegar a las grandes ligas. Bueno, no sé qué decirte. Lo del mago con Cazorla, esto se la inventan de cualquier manera para entretener a los hinchas. Bueno, es que mientras no hay fútbol en España, hay un aburrimiento. Entonces,
pero ¿cómo lo harán el mago ese? ¿Cómo qué truco? ¿Tú pudiste truco, coger el truco?
Los magos no enseñan el truco, Alfredo, ¿no?
Pero, ¿tú te diste cuenta? Yo no lo
pude. Yo sabía que lo iban a traer por ahí, porque ¿para qué reunieron a todo el mundo? Pero está bien, está bien.
Qué bien le quedó. Bueno, ahora que juegue bien este futbolista. Para,
si no van a meter al gerente del equipo allá adentro.
Tienes razón. Hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición de Antena Live, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El presidente de Colombia, Iván Duque, reafirmó a Televisión Martí que su gobierno es defensor de la Carta Interamericana y que no dejará de denunciar los atropellos de las dictaduras. El mandatario fue abordado por nuestro enviado a Colombia, Tomás Regalado, quien tiene el reportaje.
Hoy vengo a acompañarme en la...
En su segundo día de trabajo como el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque visitó la ciudad de Tibú, en el departamento norte de Santander, para inaugurar una nueva planta de producción de siembra de palma de aceite.
¡Hey! ¿Usted? Yo no sabía que estaba por acá.
Sí, sí. Ahí, Televisión Martí entrevistó al presidente Duque sobre la nueva política de su gobierno hacia el exterior.
Nos ha dicho a nosotros en entrevista que ustedes... este gobierno no va a reunirse con dictadores y que democracia es la palabra y eso se va a seguir.
Yo he sido muy claro que nosotros somos un país democrático y un país defensor de la Carta Interamericana Democrática. Ese mensaje es un mensaje que lo dije en el discurso de posesión. Nosotros no tenemos ningún espíritu belicista, pero no dejaremos en ningún momento de denunciar ningún atropello de ninguna dictadura, porque creemos solamente en la libertad de los pueblos y en la democracia.
El presidente Duque no invitó a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la toma de posesión. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela le dio la bienvenida a la nueva política del presidente Duque.
A nosotros nos complace mucho que el presidente electo de Colombia defienda tan firmemente la vigencia de la democracia y los valores democráticos, que son los que no están vigentes en Venezuela con la presencia de Nicolás Maduro en el poder.
Según Adriana Mejía, la futura vicecanciller de Colombia, el mandato del presidente Iván Duque estará caracterizado por mantener la democracia en este país.
Pone término a una etapa de 8 años que fueron bastante controversiales a cargo del gobierno del presidente Santos, donde, como sabes, hubo una fractura muy fuerte de la sociedad colombiana alrededor de todo el tema de las conversaciones entre el gobierno y las FARC. Una sociedad muy polarizada es lo que entrega el presidente Santos. Y bueno, tras un debate supremamente amplio, deliberativo y con mucha altura, creo yo, en los argumentos, pues hubo una victoria contundente de parte del ahora presidente Iván Duque, que nos da una esperanza de lograr una mayor unidad en el país y una consolidación y recuperación de muchos elementos, digamos, que son necesarios para que la democracia salga adelante en Colombia.
En Tibú, Colombia, Tomás Regalado, Televisión Martí.
La Fiscalía Castrista acusó esta tarde de asesinato en tentativa a José Daniel Ferrer y al activista Ever Hidalgo. Ambos deberán permanecer en prisión preventiva hasta que se celebre el juicio. Grisel González amplía.
Después de 6 días detenido y sin que la familia lo haya podido ver, las autoridades cubanas le dictaron prisión preventiva a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, como medida cautelar.
Allí el instructor Capitán Roberto se comunicó que la fiscalía había dictado la medida cautelar de prisión preventiva para José Daniel Ferrer, que mañana ella debía recoger en esta unidad el documento conocido como auto, donde consta de manera oficial la situación de José Daniel Ferrer García.
Para el activista de la UMPACU, Ever Hidalgo, también dictaron prisión preventiva y entregaron el documento la mañana de este viernes a su hija.
En el caso de Ever, en el auto no consta como tal un delito, sino que describe de que Ever permitió de que José Daniel condujera el auto sin tener licencia. Hemos venido aclarando durante todos estos días que Ever no es el dueño del auto ni tiene facultad ni capacidad de decisión sobre el auto, sino que pues toda la facultad en ese momento la tenía José Daniel. Es decir, todo lo que hay contra Ever es tratar de justificar su permanencia allí para tratar de arrancarle una confesión que incrimine a José Daniel.
Ferrer fue detenido junto al también activista Ever Hidalgo tras un incidente que, como indican testigos, fue provocado por el agente del MININT, Dainier Suárez Pagán, que se interpuso enfrente del auto que conducía Ferrer cuando practicaba para sacar la licencia de conducir. Lo acusó de atentar contra él y provocarle lesiones. Fueron arrestados el 3 de agosto. Supuestamente esta tarde trasladarían a Ferrer desde la unidad Micro 9 hacia la unidad de operaciones criminales o instrucción penal. José Daniel Ferrer García, exprisionero político, fundó la Unión Patriótica de Cuba en 2011 tras su liberación con una licencia extrapenal como parte del grupo de los 75 de la Primavera Negra de 2003, condenados a largas penas durante la hora represiva en marzo de 2003. En el caso de Ferrer, por ser uno de los promotores del proyecto Varela, liderado por el líder opositor ya fallecido Oswaldo Payá. Grisel González, Televisión Martí.
Y los casos de delito asociados a la tecnología comienzan a incrementarse en Cuba. El más recurrente de los últimos tiempos tiene que ver con los robos de saldo en cuentas permanentes de Nauta o también la estafa telefónica. Yoandy Castañeda lo explica a continuación.
Esta nueva modalidad de tecnodelincuentes o delincuentes modernos, como lo llamaron algunas de las víctimas entrevistadas por el sitio Cubanet, aprovechan los datos personales para estudiar a sus presas, nombres, vínculos cercanos, dirección e incluso alias o apodos para hacer creíbles sus historias. Por su parte, el portal web El Toque publica el testimonio de uno de los estafados, donde revela uno de los modos operandi de estos individuos sin escrúpulos y relata que al descolgar una llamada de este número, un individuo con conocimiento de cosas específicas alude que está en camino de su casa para llevarle un paquete enviado desde los Estados Unidos, pero que su auto se averió y para llamar a un mecánico y terminar su trabajo necesita una recarga. Así, en la transferencia de dinero de móvil a móvil, se le fuman a la víctima varios CUC. Y es que desde hace algunos años en Cuba se filtró y se actualiza con frecuencia la base de datos completa del monopolio de las comunicaciones oficiales. Toda la información personal de los usuarios se encuentra al alcance de cualquiera a través de algunas aplicaciones como Etexa 2017 o CubaCall, que ofrecen toda la información con facilidades de búsquedas, filtrando dichos números, nombres o direcciones. Humberto Miranda, un joven trabajador de la oficialista empresa cubana de telecomunicaciones, asegura que el mayor responsable de esto es la propia Etexa, que no ha cuidado la privacidad de sus usuarios, ni asume tampoco las consecuencias derivadas de su negligencia. Pero además de la estafa, muchas personas han sufrido bromas de mal gusto, acoso o reciben a mansalva mensajes publicitarios no deseados de algunos negocios por cuenta propia. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Los continuos errores de una economía centralizada, unido a la falta de estímulo al trabajador cañero, son, según analistas, algunos de los factores que inciden en que el régimen comunista tenga una de las peores zafras azucareras de su historia. Luis Guardia amplía.
La isla comunista concluyó la zafra azucarera 2017-2018, antes de lo previsto, y sin cumplir sus objetivos de producción, alcanzando apenas 1.1 millones de toneladas de azúcar, una producción muy inferior a la de hace 100 años. En entrevista realizada a finales de junio, ya Machado Ventura justificaba el descalabro y vaticinaba la inminente decisión de parar la zafra.
Y por eso se ha hecho una estrategia de bajarle un poco la norma de molida para que haya menos rotura, para que puedan ser más estables en su trabajo durante la zafra.
En el año 59, Cuba tuvo un récord en el mundo que no ha tenido ningún país: exportar una tonelada de azúcar por cada habitante.
En 1959, Cuba contaba con 161 ingenios azucareros que fueron expropiados. La empresa consolidada del azúcar centralizó el control de la producción. Medio siglo después quedaban 56 centrales y en enero de este año solamente 26 estaban listos para echar a andar.
La extrema sequía Cuba durante 2 años. Esto afectó indiscutiblemente la siembra de caña y el crecimiento de la que ya estaba sembrada.
Las justificaciones pueden ser muchas, pero los números no mienten.
1901, 1902 promedió 2 millones de toneladas de azúcar, cuando había 3 millones de habitantes.
Según datos oficiales, la producción promedio de azúcar por décadas ha disminuido significativamente desde la llegada del castrismo, hasta ubicarse a niveles comparados a los del inicio del principio del siglo pasado. El rendimiento industrial se ha reducido dramáticamente y desde la primera década del presente siglo, la producción de azúcar refino es prácticamente nula.
Cuando Fidel determina priorizar el azúcar, hizo la barbaridad más grande del mundo. Primero, porque quitó de las tierras de los patios finos de todas partes el ganado y lo mandó por las zonas bajas para sembrar caña. Quitó en Velasco el granero de Cuba, donde se producía todo el frijol negro que se consumía en Cuba, para caña.
Según afirman entendidos en el tema, la centralización de la economía en un Estado partido, unido a la falta de estímulo al trabajador cañero, son, entre otros, los principales factores que han incidido en la desaparición de la industria azucarera cubana. Luis Guardia, Televisión Martí.
Y con esta noticia terminamos esta edición de Antena Live, pero antes queremos enviarles un saludo a los residentes, ya lo dijimos al principio, de Matanzas, específicamente a Unión de Reyes. Gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo. Ya saben que estamos siempre aquí en martinoticias.com. Pueden enviar fotos, sugerencias, comentarios y videos también a esta dirección: martiantenalive@gmail.com. Muchas gracias y pasen todos un feliz fin de semana.